Tupilluyeros y tupillulleras, sean todos y todas bienvenidos a un nuevo episodio de Tupilluris, uno de los pocos espacios en los cuales se difunde el liberalismo en Venezuela y hacemos una de las prácticas que más placer nos causa, ¿cuál? Hablar mal del Estado. Y en esta ocasión ya estamos en carnavales, Tupilluris está en carnavales. Y eso trae como consecuencia, ¿verdad?, que a primera vista uno pensara que no, estamos en felicidad, todo es mundo fantástico, la isla de la fantasía, garotas, sexo, placer, pero no. Lamentablemente no es así. Pensábamos hacer un tupilluris mucho más costumbrista, mucho más entregado pues a lo que es la idea del carnaval, bombitas de agua, de harina, lanzadera de huevos, aunque con la escasez no se sabe si se puede hacer. También pensábamos hablar de los típicos disfraces venezolanos, el costume del zorro, de la princesa Jasmine o Jasmine, o cualquier otra princesita de Disney, o de una moda más militarista, pues destacar los disfraces de Francisco de Miranda, Simón Bolívar, y bueno, más recientemente, la moda, la fashion de modelo paracaidista del año 1992. Sin embargo, pues creemos que es mucho más propicio hablar de un tema más cercano a nuestra realidad y que durante esta semana causó mucha polémica. Ese tema no es otro que la ley seca, o comúnmente, popularmente conocida como la ley seca. Pues, porque, ¿qué les puedo decir? Este es un país que está fundamentado en el tema del expendio de alcohol y, pues, parece muy sensible hablar sobre este tema de la ley seca. Eso es lo primero que vamos a decir sobre la ley seca en este tupilluris. Es lo siguiente. Amigos, no existe tal cosa como una ley seca. La ley, queridos amigos también, la ley en sentido formal y en sentido material en nuestro ordenamiento jurídico tiene que emanar del Parlamento. También puede emanar de las cámaras legislativas, en los estados y eventualmente pues también en las cámaras municipales. Ese no es el punto ahorita. El punto es que no existe como tal una ley que se llama ley seca o algo parecido, sino que por el contrario, la medida regulatoria que disminuye o prohíbe el expendio de alcohol es una resolución bastarda, es decir, es una norma de rango sublegal, es la resolución 057, tiene así como nombre de agencia y vaina, de espionaje de la década de los 60. Pues sí, resulta ser que esta resolución 057, básicamente emanada del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores y Justicia, del despacho del ministro, lo que hace es que pues establece una serie de horarios en los cuales se limita, digamos, el expendio de alcohol a las tascas, los restaurantes, los bares, los espectáculos públicos, los lugares de espectáculos públicos, las discotecas y lugares afines, ¿no? O sea, básicamente, aquellos lugares en los que tú te vas a divertir, pues establece una especie de horario, como si esto fuera así una especie de 5 y 6, en el cual tú efectivamente puedes acceder y pues, ingerir tus bebidas alcohólicas. Para la paz mental de muchos, entonces hay ley seca, uff, resolución 5-7, nos salvamos. Pues fíjense, es una cosa interesantísima, ¿no? Y es que una vez que tú ya te das cuenta que existe esta resolución, tenemos que pasar al plano filosófico que justifica o no la existencia de la ley seca. Como el gobierno soltó la noticia así como inesperadamente, como una carta a Mont Blanc de amor, entonces, cuando ellos en principio dijeron que no iba a haber ley seca, hubo un caos, porque eso fue así como un carro le faltara aceite, y la gente sentía como que estaba perdida. La oposición, por una parte, queriendo más Estado, dice, ay, ¿qué pasó con la ley seca? Que no hay, que el gobierno es irresponsable y tal. Y el oficialismo, en cierto modo, reaccionó con sorpresa, porque dijo, wow, o sea, ya va, no me están regulando. Si el Estado hace todo en este país y no me están regulando. Bueno, sí, misteriosamente en principio parecía que por ahí iban los tiros y que por una ocasión el gobierno estaba haciendo lo correcto, pero lamentablemente no fue así. Lo interesante es que, más allá de la postura de la oposición, que diciendo así como una mujer violada de novela mexicana, viólame, dame ley, y por otra parte la sorpresa del oficialismo, no trascienden a la mera superficialidad y se preguntan realmente cuál es el problema aquí. Y el problema aquí es si es justificable o no, si es correcto o no, que el Estado regule el expendio o la distribución, la compra y venta de bebidas alcohólicas a una determinada fecha. Desde el punto de vista filosófico, esto a nosotros nos parece terrible, porque lo que plantea lo que plantea, sin lugar a dudas, es la visión del estado terapeuta, del estado niñero, que básicamente tiene que cuidar a sus ciudadanos en cada uno de los espacios de su vida. Ya no es solamente seguridad y defensa, ya no solamente es la educación, muy polémica que sea, ya no solamente el derecho a la salud, ya no solamente construir casas, no, ahora también cuida el hecho de que tú ingieras o no bebidas alcohólicas en carnavales, probablemente en Semana Santa, en Navidad, pues lo que le falta. Porque además no es casualidad que estas medidas de la resolución 057 estén inmersas dentro del dispositivo Carnavales Seguros. Además que le ponen así ese nombre, así como operación, ¿sabes? Todo Delta Force, todo Rainbow Six, todo Assassin's Creed, ¿no? Y además de eso, pues tienes por otro lado eso enmarcado en la gran vivienda, misión, no sé qué vaina Venezuela. Entonces, por supuesto, el Estado se convierte en una niñera que te regula y está ahí pues presente, fastidiándote y haciéndote miserable la vida. Pero lo interesante es que la gente ve eso como normal, les parece chévere que tú, básicamente, te están diciendo en tu cara que tú eres un aborigen en Guayuco, que no sabes cuidarte a ti mismo, ¿verdad? Y perdonen los aborígenes, que muy valientes ellos, pero al final del día, eso es lo que te están viendo a ti, cara de indígena, ¿verdad? Cara de persona poco letrada en el mundo de la civilización, y que no vas a ser capaz, pues, de enfrentar tu vida hacia la modernidad sin el cuidado del Estado. Entonces, eso es terrible. Y es lastimoso y muy doloroso, porque la gente sin chistar se plantea una opción distinta, que es que efectivamente el Estado no tiene por qué estar regulando, chicos, no tiene por qué estar asumiendo tareas que no le competen en cuanto a la distribución y compraventa de bebidas alcohólicas. Por supuesto, y dejando aquí el plano filosófico, esto tiene una serie de consecuencias. La consecuencia más dolorosa y la más preocupante desde el punto de vista de la cultura liberal es que las personas, ¿verdad?, pierden su responsabilidad individual en cuanto a su toma de decisiones. Cuando tú eres un niño, ¿verdad?, tú estás así en franela roja, las ovejitas, no sé qué cosa, tu mamá te lleva de la mano, ¿verdad?, te acompaña, te deja en un lugar y pues está ahí contigo. Básicamente lo mismo está haciendo el Estado aquí. Tú no puedes, el niñito, no puede decidir irse a la ovejita, a escalar a la guairita, ¿verdad? Él no puede decidir salirse del preescolar y irse, qué sé yo, a un McDonald's. No, tiene que ser acompañado. Lo mismo sucede aquí. Aquí tú dejas de tomar decisiones. Tú no puedes decidir si tú quieres tu cacique, si tú quieres tu Old Parr, si tú quieres tu vodka. No, no puedes. O sea, simplemente el Estado dice, no, no puedes. Una segunda consecuencia también bastante preocupante es, y esto también es muy importante, el ataque directo a los derechos de propiedad. Yo sé que en este país la propiedad no vale mucho, porque bueno, somos poseedores precarios de derechos. Sin embargo, como bien señala nuestro amigo von Mises, la propiedad está ligada intrínsecamente a nuestra civilización y a nuestro desarrollo. En este caso, ¿verdad?, los comerciantes y los consumidores ven afectado su derecho de propiedad sobre el licor. Al final del día, cuando tú compras una cerveza, ¿verdad?, tú estás comprando un bien, tú eres propietario de ese bien y tú lo posees. Si tú quieres usarlo como una pata de sofá a la lata, si tú quieres lanzársela en la cabeza a alguien, o si tú quieres, qué sé yo, echarla como combustible a un eventual vehículo que sirva para hacer combustión, ese es tu problema porque tú eres propietario de eso. Y por otra parte, el que te vende, ¿verdad?, sea el del abasto, el de la licorería, el del mercadito, el de cualquier parte, pues lógicamente también es propietario de ese bien y necesita pues lucrarse con él, porque él no compra una cerveza para un conjunto de bebidas alcohólicas para tenerlas en el stock de muestra. Él las compra para venderlas, ¿verdad? Así como los campesinos de Vietnam producen arroz y café en toneladas, ¿verdad?, para exportarlo y para hacer libre comercio con ellos. O las personas, ¿verdad?, que toman como base las propiedades de los elementos, pues lógicamente las usan para algo. Entonces, nuevamente afecta a los derechos de propiedad. En tercer lugar, ¿verdad?, y esto es muy interesante, es que la resolución 057 va a producir, porque sí, un mercado negro de bebidas alcohólicas. La lógica de la humanidad es muy básica y dice, lo que se prohíbe, se usa. Si la marihuana estuviera lícita, la gente no la tomaría porque es una vaina lícita. Si cuando tú estás en el colegio no te dejan fumar, van a poner la firma que vas a hacer todo lo posible para fumar. Y así va así la lógica, ¿no? Yo hago el sentido inverso de las cosas que me dicen. No te lances por el barranco, te lanzas. No te compres el carro rojo, te lo compras. No salas con esa niña, te sales con ella. No te cases con ella, no solamente te casas, sino que tienes 20 hijos y después el divorcio encima. Entonces, así mismo funciona la lógica humana. generas un mercado negro de bebidas, entonces violas el sistema de libre determinación de los precios de los productos y generas un estado de miseria. Si ustedes han visto la serie de Boardwalk Empire y han visto la historia de Al Capone, sabrán que, por una especie de puritanismo conservador, la gente pues, quiso exactamente hacer lo mismo, prohibir la ingesta y el consumo de bebidas alcohólicas y la distribución, y no había más que, como consecuencia lógica, un horrible y asqueroso mercado negro que, pues, desvirtuaba por completo el sentido de las cosas. Entonces, tú verás ahorita en los carnavales todos esos establecimientos vendiendo guillado con puro chanchullo, un whisky, a 4 o 5 veces más su valor. ¿Les suena conocido? Pues nosotros también. Además de eso, ¿verdad? Tenemos un tema y es la incertidumbre de si la medida va a tener un efecto positivo para la humanidad. Y, no, y me refiero a que supuestamente tú, este operativo todo pomposo, ¿verdad? Lo haces con un solo objetivo, que es disminuir los accidentes, me imagino. O qué sé yo, hacer que la gente se mate menos. Como si tú puedes controlar la muerte del ser humano, ¿verdad? Hasta en eso, ya te crees la parca, el Estado se cree la parca. Tú no tienes la certidumbre que eso efectivamente vaya a generar algún tipo de beneficio, porque no se puede probar que existe una correlación. Y bueno, más allá de eso, pues la reflexión final es que efectivamente tú dices, bueno, ¿a costa de qué estoy yo haciendo eso? A costa de la libertad del individuo. Murray Rothbard, ¿verdad? Y con esto cerramos nuestro tupiyuris del día de hoy. Nos dice sobre las bebidas alcohólicas en su Ética de la Libertad, dos pasajes muy importantes que debemos tomar como reflexión. La primera, ¿verdad? Y lo voy a citar textualmente, dice lo siguiente. Sobre las bebidas alcohólicas, dice Rothbard. El argumento más importante aducido en pro de la prohibición fue el hecho innegable de que los actos delictivos, las negligencias, las infracciones de tráfico son significativamente más numerosos bajo la influencia del alcohol que cuando las personas están sobrias. Siendo así, ¿por qué no prohibir las bebidas alcohólicas, reduciendo de este modo el riesgo y el temor y compensando tal vez a las infortunadas víctimas de la ley con la oferta saludable de jugos de frutas financiados con los impuestos? Más adelante dice Rothbard, y esto yo creo que es el meollo del asunto, en una sociedad libre, con plena posesión de derechos individuales, es cada ciudadano concreto el que decide la asunción de los riesgos que le parecen adecuados respecto de su persona y de las propiedades que posee con justo título. Nadie tiene derecho a coaccionar a ningún otro para que reduzca sus riesgos. Hacer tal cosa sería agresión e invasión, que debería ser justamente bloqueada y castigada por el sistema legal. Bueno, Rodar es muy claro. Estas prohibiciones no hacen más que atentar en contra de nuestros derechos. Nos hacen menos libres y al final del día menos felices. Será hasta una próxima vez. Recuérdenos, o recuerden mejor dicho, que nos pueden seguir en Twitter simplemente haciéndole follow a @tupiyuris y en nuestra página de Facebook dándole like a tupiyuris. Esperamos en otra ocasión estar mucho más felices y que el Estado sea menos entrometido dentro de nuestras vidas. Como siempre, mi consigna final, se les quiere.